7:32, los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más a Onda Cero Zona Media. 94.4 si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local en este lunes 31 de julio, a punto de despedir el mes y de dar la bienvenida al mes de agosto. Lo hacemos en un día en el que tenemos que lamentar la muerte que tuvo lugar en la madrugada del domingo alrededor de la 1:30 en Puente la Reina, donde una explosión de gas, como sabrán, acabó con la vida de un habitante de la localidad y dejó un total de 13 heridos. Allí se encontraban un grupo de amigas de nuestra localidad vecina, de Tafalla, que afortunadamente salieron ilesas o con algún rasguño. Como máximo, las últimas investigaciones apuntaban a que se trató de un suicidio. Por otra parte, ya hablando de cosas más alegres, en cuanto al capítulo festivo en el que se encuentran inmersos la mitad de los pueblos de Navarra, este fin de semana se daban por finalizadas las fiestas de Tudela y las de San Adrián. Otras, en cambio, comenzaban justo este fin de semana. De todas las fiestas de nuestra zona media estaremos pendientes para mantenerles, por supuesto, informados desde aquí, desde los micrófonos de Onda Cero Zona Media. Y aunque no son fiestas, un acontecimiento muy especial tuvo lugar en Falces, ayer 30 de julio, que acogió la sexta edición desde hace unos días, y de hecho el alcalde de la localidad, Valentín García, y Bernardo Ciriza, concejal de festejos, estuvieron aquí la semana pasada para hablarnos, entre otras cosas, de este evento que, como decíamos, va ya por la sexta edición. Este año contó con una gran variedad de actos en torno al producto estrella, al ajo rojo, y estuvieron presentes el alcalde, Valentín García, Isabel Elizalde, la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, y María José Mayor, yo presidenta de la Comisión de Turismo de Falces. En el acto se galardonó a los hermanos Idoate, propietarios de los restaurantes Europa, Alhambra y Mercado, de los que el alcalde quiso destacar el prestigio internacional de la cocina de alta calidad y el servicio que ofrece el grupo Idoate desde 1973, año en el que abrieron el primer restaurante, el Europa. Ignacio Idoate, por su parte, quiso recalcar que desde ese año de apertura llevan trabajando el producto estrella de Falces, el ajo, puesto que el padre de los hermanos lo conocía a través de un amigo, hasta acabar implementándolo en los fogones de los tres restaurantes del grupo. Se refirió también a la necesidad de lograr una denominación de origen para el ajo de Falces, algo en lo que estuvo de acuerdo la consejera Isabel Elizalde. Y por supuesto que es necesario, puesto que la relación de la localidad con el ajo se remonta al siglo XVII, época en la que sus vecinos, hartos de pagar los diezmos al marqués y a la iglesia por el cultivo de cereales, legumbres y otras hortalizas, decidieron introducir un nuevo producto, el ajo, libre del pago de diezmos. Y hasta ahora han continuado hasta convertirse en una de las localidades más importantes en cuanto a la producción se refiere. Y ya al margen del Día del Ajo y volviendo a nuestra programación local, les contamos que hoy, en torno a la 1:30 de la tarde, nos trasladaremos hasta Tafalla de la mano de Menchu Barbería, la responsable de ANFAS en la zona media, pues, como les contábamos hace unos días, serán ellos quienes tengan la oportunidad de lanzar el cohete anunciador de las fiestas de la localidad, que comenzarán, como saben, el próximo 14 de agosto. Valentín González, María José Ordoyo, Asier Berrio y Margaria Alonso fueron los elegidos por sorteo para prender la mecha de las fiestas. Con Menchu Barbería hablaremos en torno hacia la 1:30 de todo esto y de los 40 años que llevan trabajando en Tafalla. Y dicho esto, de momento hacemos una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos con la previsión del tiempo y las efemérides de hoy.
¿Sabes por qué a los gatos les gusta la noche? ¿Cómo sudan los perros? ¿Conoces los beneficios de tener mascota? Todas las respuestas con Carlos Rodríguez.
Preguntas, consejos, noticias, dudas, consultas. Las mascotas y demás bichos, bichitos y bichazos tienen su espacio en Como el perro y el gato.
Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2:30. Como el perro y el gato. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Este verano, ponte fresquita. Cuida tu alimentación con cientos de oportunidades y servicios en tus comercios de Ascota. Porque tenemos de todo para todas. Toda la info en comerciotafalla.com o en nuestra página de Facebook. Compra en Ascota. Compra en Tafalla. Colabora Gobierno de Navarra.
Si el diseño evoluciona, la seguridad se vuelve activa y la conectividad emociona, eso es Move On. Nuevo Hyundai i30. con Hyundai Safety Pack de serie. 5 años de garantía sin límite de kilómetros y 5 años de asistencia en carretera. Nuevo Hyundai i30. Move on. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Vamos ahora con la previsión del tiempo que nos deja para hoy, lunes 31 de julio, un día soleado, con intervalos nubosos tanto en Peralta como en Tafalla. Las probabilidades de precipitación serán en ambas localidades del 15% a partir del mediodía y las temperaturas serán elevadas, llegarán a los 37 grados de máximas en Peralta y 17 en cuanto a temperaturas mínimas. En Tafalla habrá mínimas de 16 y máximas de 34 grados. Mañana martes se abre el mes de agosto con intervalos nubosos en un día soleado y bajas probabilidades de precipitación que llegarán al 15% aquí en Peralta y un poco más, un 30% en la ciudad del Cidacos. Las temperaturas descienden ligeramente y oscilarán entre los 18 y los 29 grados en Peralta y entre los 16 de mínima y los 26 de máxima a lo largo del día en Tafalla.
En agosto, el flamenco regresa a Pamplona con el Festival Flamenco on Fire 2017. Del 22 al 27 de agosto, grandes conciertos con figuras como Cañizares, Arcángel, Carmen Linares, Marina Heredia, Duquende, Pedro el Granaíno, Rafael Riqueni, Antonio Carmona y Miguel Poveda y muchos más. Además, talleres, gastronomía y multitud de conciertos y ciclos gratuitos. Recuerda, del 22 al 27 de agosto en Pamplona, Flamenco on Fire 2017. Más información en flamenconfire.org. Colabora Onda Cero Radio.
El campo no descansa y Onda Agraria tampoco. Por eso este verano, sábados y domingos a las 7 de la mañana, te ofrece toda la actualidad agraria y ganadera.
Para los que trabajan en el campo.
Para los que buscan los mejores productos de nuestra tierra.
Para los que les gusta disfrutar de la naturaleza.
Para todos, Onda Agraria.
Este verano, sábados y domingos a las 7 de la mañana. Onda Agraria. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Abrimos nuevo capítulo de efemérides. Hoy lunes 31 de julio, en primer lugar, nos dejan allá lejos en 1498, cuando Cristóbal Colón se convierte en el primer europeo que llega a la isla de Trinidad, donde habitaban las tribus Iñeri y Caribe. Colón hizo un total de 4 viajes al continente que descubrió un 12 de octubre de 1492, día en el que celebramos el Día de la Hispanidad, y fue en el tercero, un día como hoy, cuando descubre la isla Trinidad. Esta isla está en el mar Caribe, situada aproximadamente a una decena de kilómetros de la costa de Venezuela, y su capital es Puerto España. En 1530 fue conquistada por los españoles, quienes enviaron a los frailes capuchinos para evangelizar la isla. En 1797 serán los ingleses quienes ataquen Trinidad y se anexionen la isla, a la que sumaron después Tobago, y actualmente es, como sabrán, Trinidad y Tobago. Un poco más adelante, en 1895, Sabino Arana funda el Eusko Alderdi y el Chalea, el Partido Nacionalista Vasco. Se trata de un partido de ideología nacionalista vasca y en su origen de inspiración cristiana. Su principal ámbito de actuación son los territorios forales de País Vasco, Navarra y algunas zonas del País Vasco francés. Es el segundo partido más antiguo de España tras el PSOE y ha ostentado la presidencia del Gobierno de Euskadi desde la promulgación del primer Estatuto de Autonomía del País Vasco en 1936. Un cargo que ha mantenido de manera ininterrumpida, siendo el partido con más presencia en las instituciones vascas. Cuenta también con representación en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo. En Navarra, como sabrán, está dentro de la coalición Geroa Bai. En 1908, un día como hoy, se firma el contrato para la construcción en los astilleros de Belfast, Irlanda, de los barcos transatlánticos Titanic, Olympic y Britannic. El coste solamente del Titanic fue de 7,5 millones de dólares. El presidente de la compañía que los construyó había decidido construir tres barcos que compitieran con los de la empresa rival. Fueron estos tres a los que dieron el nombre de las tres razas de la mitología griega, titanes, olímpicos y gigantes. El Britannic antes se llamó Gigantic, luego cambiaron el nombre por el de Britannic. Deseaba el presidente que estos barcos fueran los más grandes, lujosos y seguros que existían hasta el momento, y con este plan firmaron el contrato de construcción un día como hoy de 1908, 4 años. Más tarde, en abril, el Titanic desaparecería al chocar contra un iceberg durante su viaje inaugural. En 1946, un día como hoy, se crea aquí en España el Instituto Nacional de Estadística. Es el organismo autónomo que se encarga de la coordinación general de los servicios estadísticos de la Administración del Estado. Entre sus trabajos destacan las investigaciones que realiza sobre demografía, economía y sociedad españolas, y cuyas actualizaciones se pueden encontrar en su página web. Tiene antecedentes en la época de Isabel II, época en la que se estableció la Comisión Estadística del Reino y cuyo primer trabajo fue el censo de población que actualmente continúa haciendo el INE. Desde entonces se ha mantenido con diversos nombres o incluido en diversos ministerios hasta que se creó como organismo autónomo un día como hoy de hace 71 años. Más adelante, en 1959, se constituye la banda terrorista ETA a raíz de Ekin, un grupo disidente de EGI. En la década de 1940, la apatía y el desinterés por la política reinaba entre los militantes del PNV, por lo que sus dirigentes intentaron captar a los más jóvenes a través de la organización juvenil del partido, EGI. Por otra parte, surgió Ekin como un grupo universitario de estudio en Bilbao en 1952. En 1956, 4 años más tarde, ambas organizaciones se fusionaban, pero a los miembros de Ekin no les gustaban los intentos de control por parte de la organización juvenil del PNV. Esta decidió expulsar a Benito del Valle, uno de los miembros de Ekin, una expulsión que el grupo no aceptó, y de la escisión nació un nuevo grupo, Euskadi Askatasuna, conocida como ETA. Cambiando de tema, un día como hoy de 1968, el diseñador español Cristóbal Balenciaga cierra su casa en París y se retira del negocio de la moda. Balenciaga nació en la localidad de Guetaria y en 1919 abrió una pequeña tienda en San Sebastián que se expandiría a Madrid y a Barcelona, época en la que la familia real y la aristocracia llegaron a vestir sus diseños. Durante la Guerra Civil tuvo que cerrar sus tiendas y marchar a París, donde obtuvo mucho éxito. Balenciaga marcó un estilo innovador con diseños de hombros caídos, cintura pinzada y caderas redondas, empleando también nuevos materiales como las lentejuelas o la pedrería. Vistió a lo largo de su carrera grandes figuras como Marlene Dietrich, Greta Garbo o Grace Kelly. Y su última obra fue el vestido de novia de Carmen Martínez Bordiú, la nieta de Franco, que realizó después de retirarse un día como hoy de 1968. Ya acercándonos hasta el presente, en 2006, en Cuba, Fidel Castro, un día como hoy, transfiere la jefatura del Estado de manera temporal a su hermano Raúl Castro. El dirigente cubano delegó en su hermano los cargos de primer secretario del Partido Comunista, presidente del Consejo de Estado y el de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas debido a una crisis intestinal que lo obligó a pasar por el quirófano. Fidel Castro llevaba en el poder 59 años y un día como hoy traspasó estos poderes a su hermano de 75, que fue elegido nuevo presidente en 2008. Después de que Fidel anunciara que no renovaría su mandato. Aunque con Raúl no se produjo una renovación aperturista, el nuevo jefe de Estado impulsó algunas medidas económicas que levantaban prohibiciones existentes en la isla, como las relativas a la compraventa de casas y automóviles, la reducción de la plantilla del sector público y la ampliación del trabajo por cuenta propia. Y ya para terminar, en 2008, en Estados Unidos, la NASA anuncia el descubrimiento de agua en Marte. Fue la sonda Fénix la que encontró hielo en la superficie del planeta rojo después de descubrir unos pedazos blancos cuando cavaba en el suelo. Existía la posibilidad de que fuera sal, pero los científicos de la NASA confirmaron que se trataba de agua helada cuando comprobaron por medio de las fotografías que enviaba el robot que desaparecía lentamente. Se convirtió así en un descubrimiento clave, puesto que abría la posibilidad de existencia de vida en el planeta.
En agosto, el flamenco regresa a Pamplona con el Festival Flamenco on Fire 2017. Del 22 al 27 de agosto, grandes conciertos con figuras como Cañizares, Arcángel, Carmen Linares, Marina Heredia, Duquende, Pedro el Granaíno, Rafael Riqueni, Antonio Carmona y Miguel Poveda. Además, Martirio, Miguel Ángel Cortés, los hermanos de Jacoba, Tomasito, Popo, José Maya, Kiki Morente y Juan Habichuela Nieto. Además, talleres, gastronomía y multitud de conciertos y ciclos gratuitos. Recuerda, del 22 al 27 de agosto en Pamplona, Flamenco on Fire 2017. Más información en flamencoonfire.org. Colabora Onda Cero Radio.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Vamos ahora con la noticia del día, una noticia que nos lleva hasta Tafalla, donde la APF denuncia una campaña contra la policía foral en la localidad, en Tafalla. APF, el sindicato con el mayor número de representantes en la policía foral, denuncia una campaña de descrédito contra el cuerpo autonómico en Tafalla. Así lo hace saber en un dossier que ha remitido a la consejera de Interior, María José Beaumont, el director general Agustín Gastaminza y el jefe de policía, Torcuato Muñoz, a los que insta a defender la imagen de la policía foral. Después de que se criticara en un comunicado, como ya comentábamos hace unos días. El dossier de APF, firmado por el presidente del sindicato profesional, Juan Manuel Zabalza, detalla una campaña que menoscaba la autoridad policial y pone en entredicho la labor que la ciudadanía navarra tiene encomendada al cuerpo. La central sitúa el origen de dicha campaña de descrédito en la entrada y el registro de una bajera tafallesa efectuada por la policía foral el pasado 12 de mayo tras informaciones facilitadas por unos vecinos alertando de la presencia de menores que consumían alcohol y drogas en dicho lugar. La actuación, tal y como se recoge en el documento, se saldó con la incautación de botellas de alcohol de alta graduación, plantas de marihuana y útiles de pesaje, además de la detención de un menor de edad por un presunto delito de tráfico de drogas. Una intervención que, según denuncia la central, ha sido silenciada por el Ejecutivo Foral. En el dossier remitido a la cúpula de Interior, el sindicato profesional documenta cómo, a raíz de la destacción por parte de agentes del cuerpo autonómico, se ha desatado en Tafalla una campaña en contra del mismo, si bien también afecta a la Policía Municipal y a la Guardia Civil. Así, APF adjunta un artículo en una web local en el que se critica la actuación del 12 de mayo. Dicen, estamos ahogados entre cuarteles, controles, redadas, multas, identificaciones de la Guardia Civil, Policía Foral y Municipal que ocupan nuestras calles, reza el artículo, que habla de la redada efectuada a una cuadrilla de jóvenes en su garito como una acción reprobable e indignante por el número, actuación, prepotencia y faltas de respeto de los uniformados hacia los menores y sus familias que tuvieron que que personarse. El artículo acaba llamando a una juventud que no callará ante los ladridos de nadie a una manifestación que se celebró el 3 de junio en la Plaza Tafallesa, la Plaza de Navarra. Paralelamente, APF deja patente en su documentación la aparición a principios de junio en Tafalla de carteles en euskera contra la Ley 4/2015 del Estado bajo el título Ley Mordaza y Policía Foral y un dibujo con antidisturbios del cuerpo autonómico. El objetivo resulta patente, dicen, trasladar la imagen de una policía que solo busca la represión de las libertades ciudadanas, analiza el sindicato. El repaso de reacciones contra la policía foral que la central profesional desgrana en su dossier se cierra con un comunicado suscrito por EH Bildu, formación de la Alcaldía e Izquierda Unida de Tafalla, fechado ya en julio. Tenemos más policías que nunca. Guardias civiles y forales llevan en lo que va de año cientos de controles que no consiguen sino incordiar a la juventud y a la ciudadanía, sentencian ambos partidos que arremeten también contra la policía local. Bildu e Izquierda Unida acaban afirmando que sobran armas y actitudes policiales y faltan alguaciles y serenos, agentes afables que ayuden a la ciudadanía que votó por el cambio y desea otro modelo de gestión del orden público, rubrican. A juicio de APF, la nota de Bildu e Izquierda Unida bien pudiera entenderse como la continuación de las anteriores dentro de la campaña de desprestigio, pero la consideran especialmente grave al ser obra de dos formaciones políticas con responsabilidades en el gobierno municipal.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
Les invito a empezar el fin de semana haciendo un alto en el camino en Onda Cero.
Un programa de actualidad, con entrevistas y opiniones, con historias de madres y padres coraje, de peregrinos, de personas que ven la vida de otra manera y de mujeres pioneras.
Y a mí me llegó la noticia de que se reunían las enfermeras con pacientes que estaban recibiendo en ese momento el tratamiento oncológico con cáncer de mama a escuchar nuestras entrevistas de radio. Por terceras personas me llegaban mensajes, qué fenomenal, que cómo estaba ayudándoles.
Un alto en el camino. Susana Pedreira, sábados y domingos a las 8 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Les dejamos, alcanzamos la una, escuchamos el boletín que nos ofrece Onda Cero desde Madrid y regresamos.
Saber que la vida contigo no va a terminar. en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. La Unión Europea, Estados Unidos y la mayoría de países de América Latina no reconocen la Asamblea Constituyente en Venezuela surgida de las elecciones celebradas ayer. Consideran que el proceso ha sido fraudulento con el objetivo de perpetuar a Maduro en el poder. Enar Hernández.
Junto a la alta representante de Política Exterior Comunitaria, está trabajando en una respuesta conjunta que incluye la cuestión de posibles medidas condenatorias. Estados Unidos, por su parte, sí ha hablado abiertamente de imponer sanciones, en concreto contra el sector petrolero venezolano. En América Latina, Perú ha sido el país que ha liderado las reacciones y ha convocado una reunión de ministros de Exteriores de la zona para el 8 de agosto en Lima. Además, el presidente de Argentina ha solicitado suspender a Venezuela como país miembro del Mercosur. Solo Cuba, Nicaragua y Bolivia respaldan al gobierno de Maduro.
Carlos Malamud, investigador del Real Instituto Elcano, decía esta mañana en Onda Cero que la situación en Venezuela solo puede ir a peor y que no hay que descartar una salida militar, aunque no sea lo deseable.
Bueno, respecto al ejército, lo que hay que tener en cuenta es que cuando Chávez vivía, el ejército dependía de Chávez, y ahora con Maduro es totalmente lo contrario. Es Maduro quien depende más del ejército que viceversa, ¿no? Es decir, el futuro del gobierno depende en buena medida de que el ejército mantenga su fidelidad y su lealtad al proyecto bolivariano.
Son ya 3.000 las hectáreas que ha devorado el incendio que se declaró el pasado jueves en la sierra de Segura, en Yeste. El fuego sigue sin control y los desalojados sin poder volver a sus casas. Última hora, Onda Cero Albacete, Paloma Gallego.
El incendio se resiste y se eleva, como decías, el número de hectáreas afectadas. Los 300 efectivos, 20 medios terrestres y los aéreos se afanan en perimetrar el fuego, aunque el calor y los continuos barrancos de la zona lo están dificultando. No se prevé que pueda darse por controlado hasta dentro de unos días. Hay todavía varios frentes activos. La buena noticia sería que mañana y durante la madrugada del miércoles podría llover en la sierra, lo cual ayudaría bastante en las labores de extinción. Todo esto ocurre mientras unas 146 personas continúan fuera de sus casas tras haber sido evacuadas. Cruz Roja ha desplegado esta misma mañana su ERIE psicosocial para ayudar a los vecinos que vienen con y viven con mucha incertidumbre la evolución de este fuego.
La dirigente del Partido Popular, Andrea Levy, y la diputada de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Lorena Roldán, han registrado en el Constitucional sendos recursos de amparo ante la reforma del reglamento del Parlamento catalán que permitirá la tramitación exprés de las leyes de desconexión. Lo consideran un atropello a la democracia. Llevan la firma estos recursos de ciudadanos y parlamentarios catalanes y ambas dirigentes lamentan que no haya representación del Partido Socialista catalán. Desde la sede del Constitucional, Eva Llamazares.
Recurso que ha presentado un grupo de parlamentarios del PP y de Ciudadanos para que el TC declare inconstitucional la reforma del reglamento del Parlamento y al que no se han sumado diputados socialistas. La popular Andrea Levy lamenta la equidistancia del PSOE cuando se trata de proteger la calidad democrática y de los derechos de todos los catalanes.
Por eso hoy hemos venido aquí, Partido Popular y Ciudadanos, a defender y a proteger a los catalanes, a todos. Y yo me da pena y lamento que no esté aquí también con nosotros el Partido Socialista. Nos hubiese gustado que a proteger los catalanes también viniera el Partido Socialista con todos nosotros.
Este recurso que han registrado en el TC, Levy y la diputada de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Lorena Roldán, se suma al que ha presentado el Gobierno y cuya admisión a trámite estudiará esta tarde el TC en un pleno extraordinario.
También ha recurrido un amparo al Constitucional a través de sus abogados, Juana Rivas, que sigue en paradero desconocido después de que se negara a entregar la custodia de los hijos al padre condenado por malos tratos. El padre que ahora estaría dispuesto a negociar. Onda Cero Granada, Ana de Gracia.
Formalizado ha quedado ya el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que esta mañana se ha llevado a cabo en defensa de Juana Rivas. Y por su parte el padre anuncia que está dispuesto a negociar la custodia compartida de los menores. Desde la defensa de Juana asegura su abogada María Castillo que no descartan reunirse para escuchar las condiciones.
Obviamente yo no tendría ningún problema en escuchar a la otra parte. Y en base a eso, pues iniciar una negociación.
Según la defensa del padre, su ofrecimiento es guardia y custodia compartida en Italia y una casa para la madre. Por el momento, ella continúa en paradero desconocido.
En Melilla, unos 400 inmigrantes han tratado de saltar la doble valla fronteriza, aunque solo 4 han logrado acceder a España desde territorio marroquí. Además, 2 pateras han sido localizadas en las últimas horas en la isla de La Cabrera y en Murcia, con un total de 22 personas a bordo. Noticias del deporte, David Campbell.
El jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, presta declaración en los juzgados de Pozuelo desde las 11:30 de la mañana. Miguel Venegas.
Hora y media ha durado esa declaración, que ha terminado justo hace un par de minutos. Ha estado Cristiano Ronaldo ante la jueza Mónica Gómez en el juzgado de instrucción número uno de Pozuelo de Alarcón. Ha hecho esa declaración en español y sin ningún intérprete, aunque tenía la posibilidad de hacerlo y también tenía la posibilidad de no contestar. Aún así lo ha hecho y ahora en unos minutos ante los medios de comunicación va a hacer una declaración institucional y le veremos, porque esta mañana ha entrado a estos juzgados por el garaje.
El Real Madrid confirma que el 23 de agosto se jugará el Trofeo Santiago Bernabéu ante la Fiorentina y la plantilla del Barcelona tiene dos días libres, mientras que el club espera que el delantero brasileño Neymar se pronuncie acerca de su futuro. Un medio de comunicación catarí publica que el delantero brasileño pasará reconocimiento médico con el Paris Saint-Germain el martes en Qatar. El padre del jugador se encuentra en Barcelona. Hoy acaba el plazo para que le paguen los 26 millones de euros de bonificación por la renovación de Neymar con el Barça.
La próxima cita con la información será a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con Elena Gijón. También en la web OndaCero.es.
Así suena el verano de día. Y así suena Noches de Radio.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba...
¿Cómo estás, cariño? Pues muchas veces nos hemos olvidado de eso.
A mí me da la sensación de que en este programa casi puede pasar cualquier cosa.
Y es que todo forma parte de una gran conspiración alienígena.
Hoy en Noches de Radio nos preguntamos por qué existe la corrupción.
¿La gente no es nada corrupta como en Dinamarca? No.
Iniciamos tertulia desde la pluralidad para tratar de comprender cómo es posible que...
Si nos fijamos en la primera economía mundial, la economía americana...
Noches de Radio. De lunes a viernes a partir de la 1 de la madrugada con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero Zona Media. 101.1. Peralta y 94.4 Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Ocho minutos pasan de la una, ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media. Tenemos todavía por delante 50 minutos que vamos a compartir en esta mañana de información local. Recordamos que estará aquí con nosotros después de este capítulo informativo que solemos desarrollar a partir de la una, después del boletín de Madrid, estará aquí con nosotros Menchu Barbería, que es la responsable de ANFAS en la Zona Media. Recordamos que ANFAS fue designado como la entidad que tiraría el cohete anunciado de las fiestas de Tafalla el próximo 14 de agosto. También les anunciábamos que serán Valentín González, María José Ordoyo, Asier Berrio y Margaria Alonso los elegidos por sorteo para prender la mecha de las fiestas. Estar aquí con nosotros en torno a la una y media de la tarde, Menchu Barbería, responsable de ANFAS en la Zona Media, para hablarnos de todo esto. De momento hacemos una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y volvemos ya mismo.
¿Te imaginas disfrutar del coche de tus sueños y con todo incluido por solo 215 euros al mes? Descubre el nuevo Mercedes-Benz Complete y conduce un Clase A con línea Urban por una cuota fija mensual de 215 euros durante 4 años. Con seguro a todo riesgo, garantía y mantenimiento incluidos y sin comisión de apertura. Oferta especial para vehículos en stock hasta el 30 de junio o fin de existencias. Revisa condiciones en tu concesionario.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna, en Tajonar. Y en Tudela, Polígono La Barrena.
Ron, 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 la botella de ron.
Perdone, señor. ¿Podría echarse a un lado, que estoy haciéndome un selfie con la familia?
¡Por 100.000 millones de naufragios!
Papá, yo creo que este señor no está en condiciones de llevar el barco.
Este verano pon rumbo a Senda Viva y disfruta en familia de la Isla del Tesoro y del espectáculo nocturno Las Aventuras de un Náufrago. Además, ampliamos el horario de 11 a 23 horas y en sendaviva.com tienes un 10% de descuento. Senda Viva, la naturaleza es un espectáculo.
Normas de vida elementales. Pagar comisiones cuando sacas dinero del cajero.
¿Yo? No, soy Jovenin.
Si eres joven, eres el jefe.
Porque en Jovenin de Caja Rural te ofrecemos las mejores ventajas por ser tú mismo. Por ser joven, podrás abrir tu cuenta Jovenin gratis, viajar por el mundo sin comisiones en ningún cajero del extranjero y mucho más. Infórmate de todas las ventajas en jovenin-hasta-los-30.com.
Para el coche, para la playa, para la terraza, para la siesta, te sugerimos Gelo en Verano. Crímenes y criminales, curiosidades, experiencias de misterio y muchas ganas de pasarlo bien juntos. De lunes a viernes de 4 a 8, Gelo en Verano con Arturo Tellez.
Una historia diferente cada tarde. Escúchanos y verás cómo te quedas.
Gelo en Verano, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, con Arturo Tellez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media y lo hacemos en Caparroso, donde el pleno de la localidad ha reprobado al alcalde por eliminar un símbolo feminista de un local, como ya les contábamos hace unos días. Con los votos a favor de todos los grupos municipales, de UPN, del PSN y de AIC, salvo el PP, el pleno del Ayuntamiento de Caparroso acordó reprobar al alcalde del Partido Popular por obligar a retirar una bandera feminista de un local juvenil en vísperas de las fiestas de la juventud. La reprobación fue una propuesta de los socialistas que ayer en nota de prensa calificaron la actitud del alcalde Aquilino Jiménez Pascual como machista, antidemocrática y sin lógica, más aún cuando la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental de la democracia y un derecho incuestionable en el ordenamiento jurídico. Según el portavoz del Grupo Socialista en Caparroso, Carlos Alcuaz, la igualdad está aún muy lejos de ser efectiva y por ese motivo los representantes de la ciudadanía en las instituciones son los primeros que tienen que dar ejemplo y trabajar por conseguirla. El alcalde Aquilino Jiménez, en otra nota de prensa, recordó ayer que el Partido Popular siempre ha defendido y defenderá la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Jiménez calificó de absurdas y venenosas las declaraciones del PSN y explicó que aunque se dio permiso para colocar una bandera que simbolizase la igualdad de derechos al colectivo Iluna, una vez colocada, numerosas personas, entre ellas miembros de colectivos feministas, le hicieron partícipe de que no se sentían identificadas ni representadas con uno de los símbolos que lucía la bandera, que representaba un puño cerrado. Tras consultar al Instituto de la Mujer, el alcalde se ratificó en la decisión de retirar la bandera y por ello considera oportunista la actitud del PSN. nos vamos ahora hasta La Raga, donde los concejales de Bildu en la localidad votan en contra de homenajear a dos asesinados por ETA. Votaron en contra de que el consistorio tenga un reconocimiento hacia Jesús María Colomo Rodríguez y Bonifacio Martín Hernando, ambos vecinos de la localidad y asesinados por la banda terrorista ETA en 1979 y 2003 respectivamente. La propuesta la trasladó al pleno del pasado jueves el grupo La Raga Cuenta, por entender que un pueblo no se construye sobre raíces de rencor, sino que debe aprender a perdonar y a vivir mirando siempre hacia un futuro mejor. En la moción se posicionaban a favor de la memoria y el reconocimiento a los asesinados, pero de la memoria para todos. Los cuatro ediles de La Raga Cuenta únicamente obtuvieron el apoyo de los dos concejales de Independientes por La Raga. Los tres representantes de la agrupación socialista de La Raga se abstuvieron y los dos de EH Bildu votaron en contra. Jesús María Colomo fue asesinado de un tiro en la cabeza en Beasain, Guipúzcoa, cuando contaba 26 años y trabajaba de camarero. Bonifacio Martín, policía nacional, fue asesinado en Sangüesa, natural de Ávila. Estaba casado con una vecina de La Raga, Mari Carmen Pérez. Nos desplazamos hasta Tafalla. Ahora, con la llegada del mes de agosto, las paredes de la sala de exposiciones del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea se han llenado un año más con la muestra colectiva de artistas locales denominada Exposición de Pintura Tafallesta, Tafallesa Erakusketa, Tafalla Komargolanak, en la que este año se han dado cita un total de 36 participantes, tres menos que en la edición del año pasado, con una obra representativa de cada uno de ellos. Esta muestra, que este año cumple su edición número 30, está organizada por el Patronato Municipal de Cultura y se convierte en una de las más visitadas a lo largo del año, ya que es muy valorada al tratarse de artistas vecinos que consiguen reunir una colección de obras de gran calidad artística con una variedad de estilos y de técnicas que enriquecen al conjunto de las firmas y ponen de manifiesto el gran nivel creativo que existe en Tafalla en torno a la pintura, gracias también a la labor que se viene desarrollando desde diferentes academias locales. Esta exposición colectiva fue inaugurada en la tarde del pasado viernes y permanecerá abierta hasta el próximo 17 de septiembre, con el paréntesis de la segunda quincena del mes de agosto en el que la sala permanecerá cerrada al público por vacaciones. En el momento de su inauguración se reunieron en la sala una buena parte de quienes participan en la muestra, además de familiares y amigos y una representación municipal en la que estuvieron presentes el presidente del Patronato Municipal de Cultura, el edil Iñaki Lerga, el alcalde Arturo Goldaracena y otros concejales de los diferentes grupos municipales. Iñaki Lerga dirigió unas breves palabras a los asistentes para agradecerles y felicitarles por sus aportaciones a esta muestra, señalando que al ver estos cuadros se puede apreciar que en Tafalla se respira arte, que hay capacidad de crear obras de muy variados estilos, por lo que animó a todos a continuar con esta labor creativa y artística que sin ninguna duda provoca la admiración y los elogios de quien visita la muestra. Hay que recordar que esta muestra colectiva se viene organizando en Tafalla desde 1988 y sirve para ofrecer una visión general del tipo de pintura que se realiza en estos momentos por parte de los diferentes artistas locales, siendo muchos de ellos licenciados en Bellas Artes y avalados por una sólida formación académica, pero la gran mayoría simples aficionados que cultivan su creatividad de un modo autodidacta. Nos quedamos en Tafalla para contarles que Begoña Iriso ganó el premio Rugiador de Decoración Floral. La vivienda ubicada en el número 20 de la calle La Peña, propiedad del matrimonio formado por Ángel Izuriaga y Begoña Iriso, ha sido galardonado con el premio Rugiador 2017 en el concurso de embellecimiento floral de Tafalla, organizado por la Orden del Cuto Divino, que se celebraba en su edición número 23. Iriso recibió de manos del presidente de la cofradía gastronómica, Jesús María Ibáñez, el premio, consistente en una pieza de cerámica elaborada por la artista lerinesa Consuelo Ochoa, además de un diploma con el título de florista de honor. La entrega del galardón tuvo lugar el viernes junto a la entrada de la sociedad gastronómica El Porrón, al que asistieron los miembros del Gran Consejo de la Orden del Cuto Divino, familiares del matrimonio premiado y ediles de diferentes grupos municipales encabezados por el alcalde Arturo Goldaracena, además de unos amigos de la cofradía del Espárrago de Navarra. En opinión del jurado, la propuesta presentada por Begoña Iriso posee el mérito de haber conseguido con diferentes variedades un conjunto armónico en toda la fachada. Un jurado que estuvo integrado en esta ocasión por la florista Usue Ciervide y las vecinas Fernanda Prieto y Judith Ozcariz. Nos desplazamos ahora hasta Falces, donde el saxofonista, clarinetista y compositor navarro Pedro Iturralde recibió este jueves de las manos del presidente del Gobierno de Navarra, Mariano Rajoy, la medalla de oro al mérito en el trabajo. En un acto que se celebró en la Moncloa, Rajoy dijo que se trata de uno de los actos más gratificantes en los que puede participar un presidente del Gobierno, especialmente en días en los que se han conocido datos muy esperanzadores de la evolución del empleo en España, señaló Mariano Rajoy. Iturralde, natal de Falces y con 88 años, es profesor catedrático del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y colaborador con la Orquesta Nacional de España y la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española. Es una de las grandes figuras del jazz español de todos los tiempos, fundador del Pedro Iturralde Quartet, con el que ha participado asiduamente en festivales y recorrido los clubes de jazz más importantes de España. Ha sido condecorado junto con personalidades de la talla de María Teresa Campos Luque, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales o Pau Gasol Sáez. Nos vamos ahora hasta San Adrián, donde se cerraban las fiestas El Adiós de los Gigantes, al que se sumó una llamada al respeto y a la igualdad. La comparsa de gigantes y 200 mujeres marcaron el último día de las fiestas en honor a las santas reliquias, una semana festiva a la que este año ha habido que sumar el fin de semana de la juventud previo al chupinazo del día 24. El adiós a las fiestas impregnó desde primera hora el ambiente en calles y plazas. Primero, con el encierro de novillos de la mañana, en el que se dieron cita decenas de corredores llegados desde distintos puntos de España y del sur de Francia y que corrieron una rápida y emocionante carrera protagonizada por los herales de la ganadería de Carlos Lumbreras. Entre las últimas fotos y los abrazos con tintes de nostalgia que los mozos se dieron en el vallado y con los que se despidieron hasta el próximo año, fue llegando el tiempo que el programa festivo dedicó de forma expresa a las mujeres. Por segundo año consecutivo, el ayuntamiento fijó un día a las mujeres, una jornada con la que se pretendía reivindicar la igualdad de géneros, la libertad, el respeto, una mayor presencia femenina en la vida municipal y el rechazo a comportamientos sexistas dirigidos contra las mujeres. La Plaza del Rebote se convirtió una vez más en el punto de partida de los actos centrales de la jornada. 200 mujeres con una mano de goma eva prendida en la ropa, con la que quisieron poner freno a cualquier tipo de violencia machista, asumieron el mando festivo escoltadas por el concejal de festejos Enrique Pérez Albacete y la titular de Igualdad, Sara Díaz. Una vuelta al ruedo taurino puso el punto final a las actividades, que incluyeron encierros con toros inflables, ronda para el vermú con la charanga y una comida de hermandad. En el capítulo de deportes les contamos que a 38 grados y sin aire, solo con la ayuda de los casi 300 litros de agua repartidos por los organizadores en botellines y esponjas de agua y el ánimo de cientos de personas que se dieron cita en el polideportivo de Las Luchas para presenciar el 14º triatlón de Peralta que organiza el club Atalaya. Sí, se celebró el triatlón de la localidad, que en su categoría absoluta contó con el tramo de 500 metros de piscina, 13 kilómetros de un exigente circuito de montaña para BTT y 3 kilómetros de carrera a pie en torno a las instalaciones deportivas. Se impuso en la prueba absoluta Darío Silvestre Pascual, de 16 años, seguido de los también peralteses Javier Ricarte y Paco Sanz Irisarri. En la prueba con piscina de 100 metros ganaron los especialistas en BTT Daniel Armendariz, David Osés y Javier Ita Martínez. El Club Triatlón Atalaya, en colaboración con el Ayuntamiento de Peralta, organizó en esta edición una prueba que no puntuaba para los Juegos Deportivos de Navarra. Acudieron un total de 183 triatletas, 81 en categorías infantiles y 102 en la de mayores, que incluía cadetes, juniors, seniors y veteranos. La inscripción era gratuita y los participantes se llevaron una camiseta de recuerdo, además de contar con avituallamiento y disfrutar del uso de las instalaciones.
si el diseño evoluciona, la seguridad se vuelve activa y la conectividad emociona, eso es Move On. Nuevo Hyundai i30, con Hyundai Safety Pack de serie. 5 años de garantía sin límite de kilómetros y 5 años de asistencia en carretera. Nuevo Hyundai i30, Move On. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
En Tafalla, Olagüe. Confía en nosotros a la hora de cambiar o instalar un nuevo suelo en tu hogar. Trabajamos con madera natural y suelos laminados de la marca Pergo, la mejor del mercado. Con una sencilla obra, cambias totalmente el aspecto de la casa. Nosotros nos encargamos de todo. Vamos, medimos y colocamos. Acércate a ver la exposición de nuestra tienda y pide presupuesto sin compromiso. Olagüe. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey, junto al Mercadona.
Hay gente que crees conocer, pero solo has visto una cara de ellos. Descubre cómo son. Nadie es perfecto. Un programa de entrevistas donde el primer sorprendido será nuestro invitado. Descubrirán cómo les ven y la huella que van dejando. Te vas a divertir y sorprender. Sábados y domingos a las 10 de la noche. Nadie es perfecto. Con Nacho Arias. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Thank you.
En agosto, el flamenco regresa a Pamplona con el Festival Flamenco on Fire 2017. Del 22 al 27 de agosto, grandes conciertos con figuras como Cañizares, Arcángel, Carmen Linares, Marina Heredia, Duquende, Pedro el Granaíno, Rafael Riqueni, Antonio Carmona y Miguel Poveda y muchos más. Además, talleres, gastronomía y multitud de conciertos y ciclos gratuitos. Recuerda, del 22 al 27 de agosto en Pamplona, Flamenco on Fire 2017. Más información en flamenconfire.org. Colabora Onda Cero Radio.
¿Quieres divertirte? Habla de lo que quieras. Tienes Barra Libre, un programa que vas a hacer tú. Barra Libre, informal, divertido, inesperado, sorprendente y muy participativo. Buen humor y risas garantizadas.
Bueno, después de todo eso, a mí lo único que me interesa es si nuestros queridos amigos son más de bermudas o de slip.
Me deja siempre fuera un colectivo muy importante.
El de calzoncillo con bermuda.
El de calzoncillo con bañador, que me lo explique.
Carlos, eres un monstruo, te oigo
de feo.
Infinidad de programas y a los animales, bueno, es lo, mi debilidad. ¿Qué es lo que hay que hablar?
Habla de lo que quieras, Paco.
Sábados y domingos desde las 4 de la tarde. Barra Libre con Carlos Rodríguez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media con Paula Mayayo.
Es el momento ahora de abordar nuestra entrevista del día. Hoy será con Menchu Barbería, la responsable de ANFAS en la zona media. Recordamos que ANFAS fue elegida para lanzar el cohete anunciador de las fiestas de Tafalla y hace unos días conocíamos los nombres de quienes, los afortunados que lanzarán, que prenderán la mecha que anunciará las fiestas. Como decíamos, son Asier Berrio, Valentín González, María José Ordoyo y Margari Alonso. De esto nos va a hablar ahora mismo Menchu Barbería. Buenas tardes, Menchu.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Pues muy bien, con muchas ganas de que llegue el 14 de agosto, la verdad.
Bueno, cuéntenos un poco cómo recibieron la noticia de que iban, de que iba a ser ANFAS la que iba a lanzar el cohete.
Bueno, pues la noticia fue toda una alegría, ¿no? Porque fue algo que nos llena de orgullo, pues la primera vez que en Tafalla se celebra una votación popular, que nos propongan, que ya era mucho, y salir elegidos, pues la verdad que estamos todos encantadísimos.
¿Qué supone esto para la organización?
Hombre, pues para nuestra asociación, desde luego, lo que refuerza es el compromiso que nosotros tenemos de seguir trabajando en favor de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en toda la zona de Tafalla. Por supuesto, eso, que una fecha tan señalada piensen en nosotros, eso quiere decir que para los tafallicas, ANFAS es algo que se quiere y se reconoce como importante para todos.
Bueno, cuéntenos un poco cómo fue la elección de estas cuatro personas que van a lanzar el cohete.
Pues un poco, bueno, después de la alegría de todos de que sí, finalmente nosotros lanzaríamos el cohete, la verdad que ANFAS es una gran familia, está formada por discapacidad intelectual, por familias, voluntarios, profesionales. Claro. Entonces, bueno, pues entre todos un poquito lo mismo. Pues puede decir que personas de todos ellos, de todos los grupos, pues podría o se atrevía, porque es una responsabilidad importante, pues lo que es estar el cohete, ¿no?
Sí.
De entre todas las personas que nos fueron diciendo, decidimos también hicimos una reunión, nos elegimos, o sea, estuvimos allá representados todos y sí que decidimos que, y claro, aunque somos una asociación en una gran familia, sí que sería más importante que las personas con discapacidad fueran las protagonistas, y ellas fueran las que lanzaran el cohete.
Sí.
Ellos junto con una persona, una familia. Porque también estamos profesionales y voluntarios, pero sí que es cierto que consideramos que los protagonistas deben ser ellos.
Sí, porque
te decía que una vez de todas las personas también queríamos que fueran dos hombres, dos mujeres, bueno, pues un poco entre todos. Al final, más o menos de manera consensuada, se logró sacar. Sí que es cierto que en algunos momentos tuvimos que hacer una votación, porque claro, había más personas interesadas y al final tuvo que ver la suerte.
O sea, entonces fue por sorteo.
Sí, en algunos, o sea, sí, primero fueron personas que se presentaron.
Eso es.
De todas las personas que se presentaron, bueno, pues por ejemplo, los chicos fue más fácil, porque de los que se presentaron solo estaban ellos dos. En cambio, chicas sí que hubo más para lanzar.
Sí.
Y claro, tuvimos que hacer pequeño sorteo. Y con las familias nos ocurrió lo mismo, que también tuvimos que hacer sorteo.
O sea, parece que se hizo como un doble sorteo, ¿no? Por un lado las familias y por otro los miembros de la asociación.
Eso es. Y primero elegimos a las personas con discapacidad. Uh-huh. y luego los familiares. También había cosas, por ejemplo, pues si salió una persona con discapacidad, no que no fuera su familiar, la persona que sí. También no fuera el poeta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues no, esas cosas que teníamos que tener en cuenta, pero bueno, al final salió todo bien.
Bueno, y se presentó mucha gente, supongo que estarían muy ilusionados con la idea de prender la mecha del cohete.
Sí, la verdad que la reunión fue concurrida, bastante gente, estamos todos con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. Sí que sí, para lo que es estar en el balcón y estar lo que es en el interior del ayuntamiento, sí, dando el apoyo, sí que asistió bastante gente. Para lanzar el cohete, pues bueno, también lo sabía, pero yo creo que las personas... No había tantas, y es que en el fondo da un poquito de...
Da un poco de yuyu.
Sí.
Bueno, háblenos un poco de los afortunados, de Valentín González, María José Ordoño, Asier Berrio y Margari Alonso.
Sí, pues mira, Asier Berrio es un,
sí,
es una persona que tiene 32 años, uh-huh, acude a actividades de ANFAS como son ocio, de informática, gimnasia y natación.
Sí.
Entonces él también está en el centro de Tazubinta, bueno, todos ellos, están en el centro de Tazubinta. La verdad que, bueno, pues es una persona que disfruta mucho de las fiestas y que, bueno, pues que está, la verdad que con muchísima ganas. Valentín González es residente en la vivienda que tenemos de Tafallas, y tiene 64 años y también fue junto con una chica los que presentaron la candidatura y la verdad que estaba con muchísima ilusión. Y María José Ordoño,
sí,
que es la tercera persona con discapacidad, también, bueno, está con unas ganas, es residente de la vivienda y vamos, está encantadísima.
Deseosa.
Sí, está nerviosa, la verdad que están todos con mucha ilusión.
No me extraña, es para ponerse nervioso al final.
¿Sí, perdona?
Que es para ponerse nervioso al final.
Claro, es mucha responsabilidad, la verdad que sí. Y luego Margarita Alonso es una hermana de Fernando, que es una persona con discapacidad, y la verdad que estamos todos...
Bueno, ¿y cómo reaccionaron ellos en aquella reunión al saber que eran los afortunados?
Hombre, pues imagínate, pues, con una sonrisa, la verdad que estaban llenos de alegría. Sí, una sonrisa enorme, la verdad que les aplaudimos todos porque fue una reunión bonita, porque la verdad que estábamos todo el mundo con muchas ganas de que todo saliera bien, porque, bueno, pues aunque no todo el mundo puede lanzar el cohete, pero desde luego que todo ANFAS va a estar ahí apoyando de una manera u otra y estamos, todos vamos. Para
claro que al final,
fenomenal.
Al final estarán todos representados en estas cuatro personas.
Sí, desde luego, sí. Y luego en el balcón también, uh-huh, además de personas con discapacidad y familiares, también habrá más personas con discapacidad y familiares, por supuesto, pero también habrá voluntariado y una voluntaria, habrá una profesional, bueno. Y en el interior del ayuntamiento, pues también toda la gran familia que somos ANFAS.
Muy bien, son 40 años que se celebran de ANFAS en Tafalla, ¿no?
Sí, eso es. La verdad que sí, se inició, bueno, pues de una manera muy sencilla, pues hace 40 años, que estaba todo por hacer, la verdad, en Tafalla. Pues empezó lo que es el trabajo social, una trabajadora social, uh-huh, bueno, pues empezó con un pequeño despacho, pues atendiendo a la familia. Y de ahí, poco a poco, y a través de los años, pues bueno... los padres y las madres de hijos con discapacidad pues empezaron a trabajar porque, claro, no había nada para sus hijos. Entonces fueron momentos de lucha y de crear muchas cosas nuevas, de romper moldes y de cambiar y pensar en la gente, ¿no? Y la verdad que durante estos 40 años hemos trabajado mucho, se ha conseguido muchísimo, pero todo lo que nos queda todavía por recorrer y de conseguir para los derechos de las personas con discapacidad.
Bueno, y en este camino que nos comentabas, ¿cómo ha ido cambiando la asociación desde que se estableció allí en Tafalla?
Hombre, pues ha sido enorme. La verdad que, bueno, pues el otro día estábamos recordando, ¿no? Con un poco de los inicios, pues para empezar que muchas personas no lo llevaban ni a la escuela, ni muchas veces estaban en casa, casi era un motivo muchas veces hasta de vergüenza, ¿no? De las personas que tenían un familiar con discapacidad, no lo querían ni sacar a la calle.
Sí.
Y a través del esfuerzo y el trabajo de sobre todo sus padres y sus madres, que fueron luchando, pues fueron consiguiendo, bueno, pues para empezar a visibilizar, es decir, las personas con discapacidad y tienen mucho que ofrecer. Luego, durante todo este tiempo, nos han ido demostrando eso, la cantidad de cosas que son capaces de hacer, con el apoyo, por supuesto, de personas, pero si nosotros no ofrecemos el apoyo, son capaces de hacer muchísimas cosas. De hecho, nos asombran día a día de su capacidad.
Claro. ¿Y cómo es el trabajo de esta organización en el día a día? ¿Cómo trabajáis?
¿En ANFA?
Sí.
Pues en ANFA, aquí en Tafalla, por ejemplo, nosotros tenemos un montón de programas y actividades para las personas con discapacidad. Atendemos desde la franja de edad más pequeñita, que son los niños, desde los 0 años y luego hasta lo que es la edad adulta en todas sus etapas. El programa de atención temprana es de los 0 a los 6 años y nosotros, bueno, pues atendemos a los niños porque este en concreto es un programa preventivo, es decir, que no todos los niños de ANFAS tienen por qué tener discapacidad. Es algo que nosotros trabajamos muchísimo por la prevención. Importante. En la franja 03 tenemos concertado con el gobierno de Navarra.
Vale.
Y 06 ya no. Y luego a partir de ahí, pues eso, seguimos con programas de habilidades, hay programas de ocio, de natación, autogestores, informática. Bueno, hay una serie de programas, bueno, para que se vayan capacitando, formando y que se vayan desarrollando, ¿no? Y luego, normalmente el día a día, durante el curso escolar, digámoslo así, durante el invierno ya, lo que hacen es, ellos van a trabajar normalmente, los adultos, y después del trabajo nosotros hacemos este tipo de actividades, y luego también en el fin de semana. En periodo estival, pues bueno, solo están, digamos, los programas de atención temprana, que es el preventivo, que es muy importante que los niños continúen, que no haya, digamos, tantas vacaciones como lo que es en un curso escolar.
Muy bien.
Y luego, por ejemplo, en vacaciones, sí, también se van de vacaciones, es decir, que en verano sí que cambia un poquito, luego estamos en el despacho de información y asesoramiento para cualquier familia que quiera venir y preguntar pues, de todo tipo de ayudas, de recursos, de prestaciones. Uh-huh. Aquí estamos abiertos durante todo el año, sí, bueno, estamos desarrollando distintas actividades.
Todo ello con el objetivo, como decías, de luchar por los derechos de las personas con discapacidad intelectual, ¿verdad?
Eso es, sí, para nosotros es lo más importante, lo que queremos es que nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, trabajamos para que se realicen sus derechos, que cada vez haya más inclusión social y que, bueno, que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida pues, con la mejor calidad como cualquier ciudadano y ciudadana más. Es un poco nuestro objetivo, o sea, nuestra misión es esta, queremos que las personas se puedan desarrollar al máximo, sí, que necesitan apoyo, cada uno de una manera diferente, porque cada persona es un mundo,
sí,
y bueno, nosotros estamos ahí para ofrecerles esos apoyos.
Perfecto, muchas gracias, Menchu.
Pues nada, vosotros.
Estaremos pendientes de ese lanzamiento del cohete de los afortunados.
Esta vez, ahí estaremos.
Bueno, hemos hablado con Menchu Barbería, la responsable de ANFAS en la zona media.
Así suena el verano de día. Y así suena Noches de Radio.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba...
¿Cómo estás, cariño? Pues muchas veces nos hemos olvidado de eso.
A mí me da la sensación de que en este programa casi puede pasar cualquier cosa.
Y es que todo forma parte de una gran conspiración alienígena.
Hoy en Noches de Radio nos preguntamos por qué existe la corrupción.
¿La gente no es nada corrupta como en Dinamarca? No.
Iniciamos tertulia desde la pluralidad para tratar de comprender cómo es posible que...
Si nos fijamos en la primera economía mundial, la economía americana...
Noches de Radio. De lunes a viernes a partir de la 1 de la madrugada con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Si miras a través de la mirilla, descubrirás el lado más desconocido de actores y escritores. Disfrutarás de los mejores conciertos del verano. Te sorprenderás con historias de solidaridad y con los invitados más ingeniosos.
Continuamos y lo hacemos, como no, para hablar de teatro. siempre una maravilla hablar de los clásicos. Y cuando se trata, por ejemplo, del sueño de noche de verano
que, entonces, se levantará y le pedirá a su prometida que si quiere casarse con él.
Vaya momentazo.
De lunes a viernes a las 9 de la noche, La Mirilla con Raquel Sánchez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media, 101.1 FM Peralta y 94.4 FM Tafalla.
Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, socio onorario, gruppo dei selfisti anonimi.
Con el italiano Francesco Gavani abrimos nuestro capítulo de Avisos y Cultura, esta canción de Italia que presentó Eurovisión y que a mí personalmente me gusta mucho. No sé qué diría Paula Mayallo si estuviera aquí, pero bueno, como ahora estoy yo, abrimos este capítulo, como decía, de Avisos y Cultura. Primero nos quedamos aquí en Peralta para contarles que el próximo miércoles 2 de agosto se celebrará una reunión en la sala multiusos del Centro de 0 a 3 años de Peralta a las 10 de la mañana, dirigida a todos los padres de los niños de nuevo ingreso en el curso 2017-2018 para dar información sobre este nuevo curso. Será el próximo miércoles 2 de agosto en la sala multiusos del Centro de 0 a 3 años. Nos desplazamos ahora a Falces para comunicarles que detrás de una carrera hay muchas horas de preparación, de organización, de reuniones, pero hay una parte fundamental, necesaria, como son los voluntarios para la cuarta edición del Pilón Trail Acofal, a la que todo el que desee puede unirse al equipo de voluntarios de las siguientes maneras: a través de la carnicería Aranda, en la página de Facebook Pilón Trail Acofal, a través de un mensaje privado o en pilontrailacofal@gmail.com. Recordarles también que la inscripción para esta carrera, para el Pilón Trail Acofal, será en quirolprobac.com. El último día es el miércoles 2 de agosto y es muy importante recordarlo porque el día de la carrera no hay posibilidad de inscribirse. Miércoles 2 de agosto, fecha límite para la inscripción en el Pilón Trail.
Cuando la vida se distrae, cadono gli uomini.
Nos vamos ahora a Funes, donde hoy lunes 31 de julio se jugarán los partidos infantiles del campeonato de futbito, la fase final. Será a las 9 de la noche hoy los partidos infantiles. Nos quedamos en Funes, donde nos informan que el fin de fiesta del campeonato de fútbol sala será el próximo 5 de agosto. Se celebrará la cena fin de fiestas del campeonato de fútbol en la pista polideportiva a las 10 de la noche. Todo el mundo que quiera participar tiene que apuntarse por cuadrillas en la zona de la organización durante los partidos antes del 4 de agosto. Antes del 4 de agosto del jueves. Del viernes. Antes del viernes hay que apuntarse todas las cuadrillas en la zona de la organización durante los partidos. Fin de fiesta del campeonato de fútbol sala. También También desde Funes nos informan que el próximo sábado 5 de agosto el equipo de rugby organiza el Rugby Rock and Beer Festival, donde se podrá disfrutar de varios conciertos de rock y la posibilidad de probar varias clases de cervezas. También habrá servicio de bocatería para la cena que se hará por fin de fiesta del campeonato de fútbol sala. Se trata de una fiesta organizada por el equipo de rugby, es el Rugby Rock and Beer Festival. El sábado 5 de agosto desde las 4 de la tarde la entrada es libre, organizado por el club de rugby y habrá DJ, habrá cerveza, habrá bocatería, el lugar en la pista polideportiva de Funes, el 5 de agosto. También en Funes tenemos otro aviso que dar. En Funes parece haber hoy varios avisos. El 8 de agosto a las 9 y media un almuerzo en el ACR Sancho IV. El 10 de agosto una cena popular en la travesía del Dos Pasos. El día 11 de agosto se celebrará el Día de las Peñas. El día 12 de agosto el Día del Niño con una comida en La Mejana. Todos ellos eventos que iremos recordando conforme pasen los días. Pero recordar que hay que apuntarse por cuadrillas los días 2, 3 y 4 de agosto. Es decir, miércoles, jueves y viernes de esta semana en la Casa de la Cultura de 7 de la tarde a 9 de la noche. Occidentali scarma. Ya por fin nos desplazamos hasta Atafalla, donde nos envían las bases del sorteo para presenciar el cohete de fiestas desde el ayuntamiento. Son cuatro bases principales. La primera, el sorteo, consiste en dos entradas dobles para presenciar en el ayuntamiento el cohete que dará inicio a las fiestas del 14 de agosto 2017. La segunda base es que el plazo de inscripción para el sorteo de estas entradas dobles será del 1 al 9 de agosto en la oficina única del ayuntamiento de Atafalla, facilitando el nombre y un número de teléfono de contacto. Plazo del 1 al 9, con lo cual comienza ya mañana. La tercera base es que podrán participar todas aquellas personas que a la fecha de finalización del plazo de inscripción tengan 16 años cumplidos y estén empadronados en Atafalla. Y por último, el sorteo se realizará el día 10 de agosto. Se comunicará telefónicamente a los ganadores y ganadoras. Por tanto, cuatro bases principales son entradas dobles. El plazo es del 1 al 9 de agosto, comienza mañana. Podrán participar las personas que tengan 16 años y estén empadronadas en Atafalla y el sorteo se realizará el día 10. Desde Olite nos llega un bando para las fiestas medievales de este año. El alcalde nos recuerda que queda terminantemente prohibida la venta no autorizada de productos agroalimentarios y bebidas. Se permitirá en estas fiestas medievales únicamente la venta de artesanía elaborada por las personas menores de edad cuyo padre, madre o tutora legal haya presentado en la oficina única del Ayuntamiento de Olite la solicitud creada a tal efecto de la que pueden disponer en la oficina única o en la página web. Nos recuerdan también que asimismo queda prohibida la realización de actividades de carácter lucrativo. Y en Olite nos despedimos para recordarles que este miércoles 2 de agosto tendrá lugar en el marco del Festival de Teatro Clásico de Olite en La Cava. A las 10 se representará Juana, la reina que no quiso reinar. El jueves 3 de agosto La vida es sueño también en La Cava a las 10, que iremos recordando próximamente. Y por último, en Olite también cine de verano. El domingo 6 de agosto se proyectará a las 10 en la Plaza Carlos III, organizado por el Ayuntamiento de Olite, la película La Bella y la Bestia, protagonizada por Emma Watson.
¿Te ¿Te imaginas disfrutar del coche de tus sueños y con todo incluido por solo 215 euros al mes? Descubre el nuevo Mercedes-Benz Complete y conduce un clase A con línea Urban por una cuota fija mensual de 215 euros durante 4 años. Con seguro a todo riesgo, garantía y mantenimiento incluidos y sin comisión de apertura. Oferta especial para vehículos en stock hasta el 30 de junio o fin de existencias. Revisa condiciones en tu concesionario.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna, en Tajonar. Y en Tudela, Polígono La Barrena.
Empieza el fin de semana haciendo un alto en el camino, con la actualidad de la semana y el repaso de lo que fue noticia tiempo atrás y no se volvió a saber, con entrevistas e historias de viajeros, de luchadores y emprendedores.
Les espero cada sábado y domingo a las 8 de la mañana, 4 horas de radio para empezar el fin de semana haciendo un alto en el camino y ya de paso darle la vuelta al mundo.
Lo bonito de nuestro reto era eso, era el propósito de que 5 mujeres, las 5 juntas, teníamos que estar arriba y si una sola no hubiera llegado, no habríamos dicho reto conseguido.
Un alto en el camino, Susana Pedreira, sábados y domingos a las 8 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Alaska y su célebre Bailando alcanzamos las 2 de la tarde. Les recordamos que volvemos a estar aquí mañana a partir de las 12 y media acompañándoles como siempre hasta las 2. Disfruten de la tarde.